¿Qué te pareció lo de que viste ayer y cómo se justificará la intervención de Cristina hoy?
Bueno, son cosas distintas. Lo que vi ayer fue un debate enormemente crispado, reflejo de una sociedad absolutamente dividida y de una posición política que ha llevado a los extremos, de manera muy lamentable, tanto a lo que era antes centro-derecha como lo que era antes el centro-izquierda. Y especialmente triste me resulta observar un discurso de investidura de un presidente que, en lugar de hacer una exposición de su programa de gobierno, lo que hizo fue una especie de moción de censura de la extrema derecha. Es decir, dedicó medio discurso a poner a caldo cuota a Vox y a sus posibles socios del PP, a decir básicamente a la gente: o yo o el caos, o me votan a mí o caeremos en las profundidades del abismo de Mordor, en lugar de hacer un programa de gobierno, de decir lo que nos ofrece. ¿Y por qué no podía decir mucho de lo que él ofrece? Porque su programa es básicamente una colección de retales, una suerte de sucesión de promesas a uno y otro lado, algunas de ellas contradictorias a uno y otro de sus socios, para poder llegar a la Moncloa. Tampoco creo que haya mucho más detrás a estas alturas. Y esa es mi visión de lo que vi ayer frente a un discurso de Feijóo, mejor armado desde el punto de vista argumental, pero ensuciado, si se me permite la expresión, por una serie de descalificaciones y una actitud de su bancada más propia de unos hooligans en un partido de fútbol que de unos diputados en el Parlamento, que es el templo de la palabra.
O unos estudiantes de bachillerato, que fue la sensación que me dio. Después, esto parece una asamblea del instituto.
Sí. Me recordaba algunas asambleas universitarias en tiempos sí, algo más convulsos.
Pero bueno, la verdad es que no era esperable otra cosa que no fuera lo que vimos ayer. Lo que sí pasa es que, viendo lo que uno ve, dice, bueno, pues de todos estos que han pasado ayer, ¿con quién me quedo? Pues vamos a ver lo que viene hoy. Y hoy nos encontramos con Cristina, que algunos o han votado o han pensado votar a Coalición Canaria y no acaban de entender, ni los que han votado ni los que pensaban votar, por qué Coalición Canaria le va a dar un sí a la investidura del señor Sánchez.
Y yo entiendo esa actitud. Puedo decirlo en primera persona, porque tú me llamas aquí para dar mi opinión personal por delante y por encima de pobre representación de un partido político. Y yo no me puedo sustraer a la opinión que he dado con anterioridad. Y la opinión que he dado con anterioridad es que a mí no me gustaba votar a favor de esta investidura, fundamentalmente por tres motivos. Primero, porque no creo que Sánchez sea un tipo de fiar, sinceramente lo tengo que decir, ojalá me equivoque, pero creo que no es de fiar, muy al contrario, ha demostrado una capacidad de engaño notable, especialmente con Canarias. Segundo, porque no me gusta, digamos, sus formas de gobernar, la estrategia que ha conformado, la línea a seguir y los socios que ha elegido. Y tercero, porque creo que no es políticamente rentable para Coalición Canaria. Es decir, aun en el supuesto que yo me creyese que va a cumplir todas sus promesas, que lo pongo en duda, no creo que haya un precio suficiente para justificar el deterioro que va a suponernos desde el punto de vista electoral a Coalición Canaria ese voto favorable a Sánchez. Dicho esto, porque si no, no sería fiel a mí mismo, tengo que decir también, esta es mi opinión personal. Y entiendo también que yo no estoy en los órganos decisivos del partido para tomar esta opción. Respeto, no solo acato, sino que además defiendo, porque soy un demócrata, y un demócrata defiende después la opinión de la mayoría, la decisión que se ha tomado. Entiendo además que Coalición Canaria lo que ha hecho es sobreponer los intereses de Canarias incluso a sus intereses partidistas. Es decir, como antes se decía, creo que Coalición Canaria desde el punto de vista electoral sobre todo si hay una legislatura corta, si es a corto plazo y no llega a término esta investidura, mucho más allá de un año, año y medio después de las elecciones catalanas y vascas, Coalición Canaria corre un serio peligro de pagar caro electoralmente esta decisión, porque no es lo que prometimos a la gente. Quiero decir, se cumple uno de los parámetros fundamentales. Uno, que es exigir el cumplimiento de la Agenda Canaria. Por cierto, esa Agenda Canaria que el PSOE canario hace 15 días decía que era una filfa y un invento de Coalición Canaria y solo respondía a unos intereses de unos cuantos. Esa misma agenda la hemos puesto delante del señor Sánchez. Los socialistas canarios se la han tragado, le han echado un poquito de salsa, de mojito, han mojado pan y se la han tragado bocado a bocado, como todas las exigencias de todos sus socios. Y esa agenda canaria saldrá adelante y eso es bueno para Canarias.
Bueno, se han comprometido, pero no es la primera vez, José Alberto, que se comprometen a cosas con Canarias y después nos dejan más tirado una colilla.
Tienes toda la razón, por eso decía que yo, a mí no me parece nada desear. De hecho, la primera parte del acuerdo es exigir el cumplimiento de lo ya acordado.
De lo que no han cumplido. De lo que no han cumplido todavía.
A mí eso me da un poco de pudor, claro, sinceramente, porque es como cuando alguien, oye, te ha robado 20 euros. Y tú, para llegar a un acuerdo, te devuelve los 20 euros y tú estás muy contento porque te ha devuelto lo que te ha robado. Oiga, amigo, y encima, a cambio, le dejas las llaves de tu casa para que te las cuide mañana.
Es perfecta. Hombre, la meta, es perfecta. Si tú me debes dinero, me da 40 euros y ahora me vuelve a pedir 100.
Claro, entonces yo, esas cosas me dan un poquito de pudor. También es verdad que hay otras exigencias que son imperiosas para Canarias. No solo las económicas, por cierto, que especialmente nos fijamos en ellas y son necesarias, como ese fondo de 100 millones de recuperación de La Palma, esa prolongación de la bonificación del IRPF para poder prolongarla en el tiempo y tener una recuperación socioeconómica del conjunto de la isla.
Solo en La Palma, que no se ha trasladado a toda la comunidad autónoma, no, como pasa en Ceuta y Melilla.
Claro, eso es ahora mismo en La Palma. La prolongación de la gratuidad del transporte público de guaguas, a la que, por cierto, el propio PSOE decía que era un disparate hace un año. En fin, todo eso lo que hacemos es...
Muy coherente todo, muy coherente.
Y fíjate que nosotros no estamos exigiendo privilegios como otros, ¿eh? Lo que pide Coalición Canaria son cosas de sentido común y de sentido práctico. Pero también algo que es muy importante, que es regular por norma, por ley, no por buena voluntad, la posibilidad de la derivación de menores no acompañados, de manera que no suceda como ahora, que toda la carga de sostenimiento, de recuperación, rehabilitación y reinserción y educación de esos menores no acompañados no siga recayendo exclusivamente en Canarias por ser la puerta de entrada de la inmigración. Yo creo que eso es importante, no decir, no, es que la buena voluntad, la mala voluntad, lo que quiere el presidente de tal o cual comunidad, no. Esto vamos a regularlo, o hay ese compromiso, normativamente, de manera que se pueda redistribuir la carga de manera equitativa y no algunos buenistas sigan diciendo a los canarios lo que podemos o no podemos hacer desde sus cómodas poltronas en la península, sino repartiendo la carga, y digo carga con un tema, en fin, que a alguno le puede sonar un poco despectivo, no lo es, pero es cierto que es una carga socioeconómica difícil de soportar en un archipiélago fragmentado, alejado y muy limitado, y que en cambio puede ser redistribuida en el conjunto del Estado e incluso más allá en Europa, si este gobierno por una vez se lo toma en serio y deja de hacer el ridículo diciendo que la única ruta que le interesa es la Mediterránea, ¿no? Bien, esas son las partes positivas. ¿Cuáles son las partes negativas, las partes que digo yo que de alguna manera incumplimos desde Coalición Canaria? Bueno, que nosotros dijimos, y además lo dijimos así de claro, que no apoyaríamos un gobierno ni con Vox ni con Podemos, Podemos Sumar. La primera parte la cumplió esa exigencia el Partido Popular, y cuando se presentó el señor Feijóo y obtuvo el voto favorable de Coalición Canaria, fue a cambio de la Agenda Canaria y también a cambio de que no incluyese a Vox en su Consejo de Ministros, sino exclusivamente como un apoyo externo. Lo cierto es que el Partido Socialista, el señor Sánchez, no cumple ese segundo requisito, porque no puede, necesita meter en el gobierno a Sumar y Podemos. Y a mí eso me parece que es una herida difícil de restañar ante nuestro electorado, porque nosotros pedíamos que no fuese así. Pero también hay que tener en cuenta algo, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Era, o esto, este apoyo, con todos los reparos que estoy poniendo, con toda la desconfianza que estoy diciendo, sabiendo que son necesarios esos puntos de la agenda canaria, o irnos ya, porque no queda alternativa, a una repetición electoral para la que, francamente, este país no sé si está preparado. En este momento de crispación, unas nuevas elecciones generales de manera inmediata, pues quizás podría sembrar ya una, perdón por la expresión, un guerra civilismo difícil de soportar, una crispación sociopolítica terrible para este país, que quizás haya que bajar el balón al suelo y calmar los ánimos antes de enfrentarnos a esta situación. A pesar de todo lo que he dicho, a pesar de esa desconfianza y a pesar, por supuesto, de que votaremos no a la amnistía. Nos parece una ley injusta, impropia, que ataca visceralmente el Estado de Derecho y la capacidad de igualdad de ciudadanos ante la ley. Y eso, como la consideramos una ley, no solo que tenga reparos desde el punto de vista legal, que retorcerá la ley hasta intentar adaptarlo a la legalidad, sino además nos parece inmoral, es decir, perdonar no solo las penas, sino decir que se borra el delito, restaurar, decir que no ha pasado nada en este país, reponer y restaurar a esas personas que vulneraron la ley, sola y exclusivamente en interés de que el señor Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, y esto es así, no nos digan la milonga de la convivencia y demás zarandajas, porque si no, lo hubieran hecho ellos cuando tenían la mayoría anterior. Si esto era tan bueno, si la amnistía era un factor de convivencia y de normalización de la situación y de pacificación, etcétera, ¿por qué no lo hicieron antes? Pues no lo hicieron antes porque no creían en ellos, como bien decía el propio Pedro Sánchez hasta el día antes de las elecciones. El único motivo de que lo hagan ahora son 7 votos, los 7 que necesitan de esta gente para gobernar. Y el que no se crea esto, pues, en fin, vive en los mundos de Yupi y en ese arco iris donde llegará el caldero de oro y serán felices y comerán perdices. Pero en fin, esto no se lo cree nadie que entienda un poquito de situación política,
Y tanto que no. José Alberto, para acabar, y breve, si tienes alguna explicación, ¿tan importante es para el Ayuntamiento de Santa Cruz que se explore judicialmente todas las vías posibles para deshacer lo que se va a andar con la ley de amnistía?
No es que sea importante para el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es importante para los demócratas y para los electores y para los ciudadanos saber que hay instituciones que, más allá de una mera declaración política, están dispuestos a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para paralizar una norma que consideran injusta. Yo reconozco que...
Vale, no es que vaya a contratar a un equipo de juristas para buscarle las debilidades constitucionales, no. Vale.
Lo primero que se hará es hacer esa instrucción para encargar a los servicios jurídicos si existe una vía legal necesaria para hacerlo. Yo confieso que jurídicamente es muy discutible, digamos, lo que se llama en derecho la legitimación, es decir, el interés legítimo de una persona o administración en un procedimiento. Porque no atañe específicamente al Ayuntamiento de Santa Cruz. Habría que invocar un principio general de defensa del derecho, de igualdad de las personas y de no vulneración del principio en el que, por ejemplo, una malversación de fondos públicos puede poner en riesgo que otros tengan la tentación de hacerlo en cualquier administración. Bien, esto se pone sobre la mesa. Pero lo importante no es eso. Lo importante es demostrar que uno, más allá de las palabras y de los discursos, y mucho menos de algarabías en la calle, yo respeto las manifestaciones pacíficas, pero no puedo respetar algunas cuestiones que todos hemos sido testigos en los medios de comunicación, de vandalismo y de violencia en las calles. Insisto, que cuando una persona, como el alcalde de Santa Cruz, respaldado por una moción previa aprobada en el Pleno de Santa Cruz de Tenerife por una amplia mayoría en defensa de la legalidad y en contra de la amnistía, diga públicamente que está dispuesto a utilizar las herramientas a su alcance para intentar obstaculizar esa puesta en marcha. Oye, si después ese camino no es posible, pues no lo será. Si la defensa jurídica del Ayuntamiento considera que no hay posibilidad de esa legitimación, no lo hará. Pero de entrada decimos que nosotros estamos dispuestos a hacerlo por la vía legal, pacífica y constitucional, y es más, pedimos el apoyo y la adhesión de los demás ayuntamientos de España, especialmente los de grandes capitales, para que se vea que hay una resistencia social e institucional frente a una medida ilegal, injusta y, desde nuestro punto de vista, inmoral.